7:43 de la noche, 43 minutos. Bienvenidos. Aquí empiezan las noticias en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20. Y hoy con un programa muy importante para los colombianos porque tiene que ver con el nuevo sistema, el modelo de atención integral en salud, MIAS, que nos presentará el viceministro Fernando Ruiz. Se había comprometido con los oyentes de Hora 20 a contarle cuando estuviera listo este modelo y de la manera como se espera que de aquí en adelante las cosas mejoren en la atención para miles y millones de colombianos. Nos acompañan entonces el viceministro Fernando Ruiz. Muy buenas noches, viceministro.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo a los oyentes y a nuestros compañeros del panel.
Carlos Francisco Fernández, coautor de la Ley Estatutaria en Salud, médico asesor del Tiempo, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Carlos Francisco.
Gracias, Diana, y a los compañeros de panel y a toda la audiencia.
Nos acompaña también el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales. Gracias, doctor Morales, por acompañarnos.
Gracias, Diana, los compañeros del panel y a todos los oyentes.
Y nos acompaña también Jaime Arias, presidente de ASEMI, Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, pues representante de las EPS. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. ¿Cómo estás?
Como les decimos entonces, vamos a dejar la coyuntura del día, específicamente lo que ha ocurrido con el ELN, que ya les hemos contado alrededor de largos minutos del noticiero, qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy, tristemente, y de toda esta situación alrededor de los homenajes, de alguna manera provocadores a el cura Camilo Torres, además de ya el accionar de esa guerrilla en diferentes lugares del país, para hablar de un modelo que esperamos cumpla las metas, el modelo en salud. El país habrá dado ese gran salto para que la gente no solo sea atendida a tiempo, de manera integral, sino también poder prevenir muchas enfermedades que hoy congestionan el sistema y le generan grandes costos. Eso es lo que esperamos escuchar por parte del viceministro de Salud. Lo que vamos a ver esta noche es el fruto de la Ley Estatutaria de Salud que sirvió para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el nuevo modelo de atención. Y este modelo de atención, entiendo, parte de algunas realidades, como que la población colombiana se ha venido envejeciendo y la expectativa de vida está ahora en 76 años, con el impacto que esto tiene sobre el sistema. Que las enfermedades crónicas, y con eso hablamos de problemas cardíacos, mentales y de cáncer, han crecido 7% en 5 años y estos servicios requieren de una atención integral. También parte de una gran diversidad en las principales causas de mortalidad en diferentes partes del país. La tasa de hospitalización en Colombia es el doble del promedio latinoamericano, incluyendo Brasil y México, pero además han aumentado los tiempos de espera en la consulta especializada. En casos como el cáncer de mama, los tiempos de espera para hacer un diagnóstico demandan 91 días entre el diagnóstico inicial y el diagnóstico del especialista. Y ha habido una mejora en algunos indicadores de salud como la mortalidad infantil, esto sin tener en cuenta obviamente regiones como la Guajira, donde se supera 4 veces el promedio nacional. La oferta de servicios en salud de alta atención está concentrada en pocas ciudades, lo que representa un problema para el paciente. Ha dicho Carlos Francisco Fernández en sus columnas del periódico El Tiempo que como no existe un modelo que promueva la salud, el sistema es ineficiente, costoso y por encima de todo centrado en demandas de atención que cada vez exigen más recursos. En Colombia, para que tengamos una idea de lo que pesa la salud en el presupuesto, el gasto total para 2016 es de 19 billones de pesos. Asimismo, según cifras de la OMS, el país gastaba por habitante $843 en 2013. Yo quiero empezar por hacerle preguntas al viceministro Fernando Ruiz y agradecerle que nos haya cumplido con esto, que le interesa muchísimo a los colombianos, doctor Ruiz, pero adicional preguntarle si también el estudio tuvo en cuenta, por ejemplo, otras cosas que me preocupan mucho y que tienen que ver, por ejemplo, con que hay, creo que 900 municipios del país que no tienen hospitales de primer nivel. O sea, ¿de qué manera este modelo, sobre el cual usted nos va a hablar, tiene tiene en cuenta esas dificultades como tiene en cuenta las dificultades de quiebra o la emergencia hospitalaria sanitaria que tuvo que decretar el recién posesionado secretario de Salud en Bogotá. Así que mi pregunta es, a partir de estas que yo he leído, ¿y cuáles otras el Ministerio trabaja en tener hoy un modelo de atención integral en salud? Bienvenido.
Gracias, Diana. Yo creo que un modelo de atención era una necesidad urgente casi desde que se hizo la Ley 100. La Ley 100, creo
año que...
Año 93. Son prácticamente 24 años esperando que el país tuviera la posibilidad de decirle a la gente no solo qué es lo que tiene derecho, sino el Ministerio decir cómo se debe atender a la población. Este es un sistema, el que planteó la Ley 100, que ha tenido evidentes ganancias. Es decir, Colombia hoy tiene probablemente el menor gasto de bolsillo en salud de todo el continente americano, con excepción de Cuba. 14% y solía ser 43% en el año 1995. Pero eso evidentemente no es suficiente, y lo que nos abrió la puerta a la ley estatutaria en particular fue a replantear el derecho a la salud en un contexto que no es el de la seguridad social, sino es el de un sistema de salud. Hay una diferencia sustancial. En la seguridad social, el Estado responde por contingencias, por servicios aislados, individuales, y eso es mucho lo que hacen las EPS. Y es lo que vemos todos los días, la gente quejándose por un servicio que no tiene, por otro que no le dan, y donde prácticamente la persona se volvió la gestora de su propia salud. Eso es realmente, es muy difícil reconocerlo, pero como ministerio tenemos que aceptar que eso es parte de la
cotidianidad. Es una realidad, sí.
Lo que nos cambia la ley estatutaria es que nos dice, de aquí en adelante la respuesta del Estado debe estar planteada en la integralidad. Y esa integralidad va desde aquellas acciones colectivas de salud pública que tienen que hacer los municipios, hasta lo que tiene que hacer de tratamiento, rehabilitación, prestación. La cifra que tú dabas de 90 días entre el momento en que diagnostican un cáncer de mama a una señora en el servicio de primer nivel y el momento en que llega a un hospital
al tratamiento
y gastamos 3 meses, perdemos, eso es realmente un problema, eso es muy complejo y es muy oneroso.
Y 90 días para la atención especializada en muchísimos casos, ya de otro tipo de enfermedades también.
¿Por qué no se da eso? Por carencia de mecanismos de comunicación y de actuar como un verdadero sistema, un sistema que actúe por sí mismo y gestione la salud de las personas. El derecho fundamental a la salud finalmente no es el derecho solamente a la prestación, es el derecho a tener toda esa integralidad de la atención y hacer que hagamos prevención, hagamos tratamiento adecuado y que podamos de manera clara y fehaciente darle a los colombianos la posibilidad de tener un acceso integral a los servicios. Ese es el planteamiento básico que hay detrás de este.
Ok, ¿en qué consiste concretamente entonces el modelo? Que la gente ya no sea gestora de su propio sistema, sino que el sistema gestione para que la persona tenga una atención, y esto se ve exactamente en qué tipo de mejoras, tiempos.
Tenemos que verlo en oportunidad del tratamiento, en completitud del tratamiento. Al final la gente, yo estoy seguro que la gente termina teniendo todos los tratamientos, pero los termina teniendo de una manera demorada y de la manera que no debe ser. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Primero, como concepto básico, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud y todas las entidades del sector van a regular cómo queremos que se atienda a la gente. Eso significa tener rutas de atención que son obligatorias para todos los entes, no solo EPS, sino IPS. Segundo, que debemos tener redes integrales de atención, porque siempre achacamos el tema del aseguramiento y seguramente hay muchas responsabilidades así, pero igualmente
se van a crear nuevas redes de atención.
Desde los prestadores de servicios todos actúan también aisladamente, y esa es la fragmentación en la atención, se da por ese aislamiento. Entonces lo que le vamos a exigir es a todas las IPS que se integren en redes a partir de las EPS y que esas redes tengan un entronque territorial. Es decir, que en el ámbito de un departamento que le buscamos que recupere otra vez la fortaleza para poder modular el sistema, haya redes integrales de un departamento que sean gestionadas por las EPS y estas EPS también se integren a un modelo departamental. No tiene sentido, Diana, tener 17 EPS en La Guajira, por decir solamente un departamento que en estos días está en medio. No tiene sentido. ¿Cuántas necesitamos? Necesitamos probablemente muchas menos. Y hay lugares donde el aseguramiento...
Muchas menos, pero que sean eficientes e integradas.
E integradas.
O sea, cuando usted habla de esa integración, quiere decir que si un paciente hoy va a un médico, su historia clínica quede, por ejemplo, guardada en un archivo que le permita al siguiente médico consultar la historia clínica de ese paciente.
Que dentro de una red existan todos los productos que permitan que la gente transite dentro de esa red y haya, por ejemplo, autorizaciones integrales que permitan que el proceso de atención no requiera que cada IP, que cada, pues, cada servicio tenga que ser autorizado, pero obviamente que eso requiere también unos desarrollos. Hay que reconocerlo, porque yo no puedo autorizar solamente autorización integral si simplemente le doy el libre albedrío a cada prestador de que haga todos los procesos que quiera tener. Eso quebraría el sistema.
Uh-huh.
Esto debe integrarse con unos mecanismos de pago donde se respete esa integralidad, donde se pague por la integralidad que pide la ley estatutaria. Es decir, tenemos que tener un sistema territorial realizado alrededor de los departamentos, donde definimos también zonas dispersas en aquellas que, por ejemplo, la atención tiene que darse de una manera completamente diferente. Y en el Guainía la atención es fluvial, la atención se da por promotores comunitarios urgentes, la misma comunidad debe ser la base del sistema. No esperar que la gente sea llevada en avión hasta Puerto Inirida y hasta Bogotá, sino que debemos buscar que la gente sea atendida. Y muy importante, un concepto de medicina familiar y adscripción, que cada colombiano sienta que tiene detrás un grupo, un equipo profesional y un médico familiar que es responsable de su salud y que tiene nombre propio, que tiene alguien, que tiene una cara por la cual responde. Esto es un esquema que se ha usado en muchas partes del mundo y en la cual cada colombiano va a tener esa posibilidad de tener esa...
Viceministro Ruiz, ¿de qué manera se van a disminuir los tiempos de atención? Si hoy el tiempo está, en el caso, por ejemplo, del cáncer, en 91 días, ¿se esperaría que se disminuya a cuánto? Y en un caso normal de una persona que llega a solicitar la atención por cualquier síntoma, ¿eso cuánto va a demorar?
El estándar internacional, por ejemplo, para la atención de cáncer es exactamente 93 días para el tratamiento completo hasta la terminación.
Completo.
Completo.
Nosotros estamos del diagnóstico al inicio del tratamiento.
Tenemos que reducirlo y tenemos que buscar también descongestionar los hospitales de alta complejidad, porque hoy en día la entrada a los servicios de salud, al sistema, no es... Y en su mayor parte, los primeros niveles de atención, porque si no son las urgencias de los hospitales de alta complejidad, que es donde la gente finalmente tiene la sensación de que logra resultado en salud. Cuando venía para acá, una señora en su programa estaba quejándose de 5 días esperando sentada.
Sí, ahorita lo estábamos contando precisamente en Bogotá, donde hemos recorrido los hospitales y las urgencias, y el secretario de salud, pues, precisamente por eso ha decretado una emergencia. Porque yo quisiera preguntarle, por ejemplo, este nuevo modelo de atención integral en salud, que así como usted lo está planteando, genera una gran expectativa y una gran ilusión en la gente. ¿De qué manera se materializa cuando no hay suficientes camas, por ejemplo, para atender en la red hospitalaria de Bogotá? Cuando la gente llega con la RIMAX y se sienta a esperar que la atiendan. O sea, ¿cómo logra este objetivo altruista y necesario de desarrollo de la ley estatutaria a conectarse con lo que el secretario Morales tiene que hacer?
Es evidente que en algunos lugares del país, especialmente en grandes ciudades, tenemos déficit de camas. Colombia tiene 1.6 camas por 1000 habitantes, deberíamos tener probablemente 2.2, 2.3. Ahora, nuestro principal problema es que mientras tenemos esa sobrecongestión, alta complejidad, en la baja complejidad los servicios están desocupados. Tenemos una sub utilización del 60%. La gente se nos acostumbró a que
explíquele eso a los oyentes, porque eso es muy importante. ¿Qué es lo que está subutilizado? Que la gente prefiere irse entonces a qué a los grandes hospitales.
A las urgencias de los grandes hospitales, a sentarse allí y a esperar que lo den, así lo demoren 3 días, a salir con la fórmula, con un examen, con algo que le completo. Pero lo que esto genera es que quien realmente necesita utilizar las urgencias es absolutamente perjudicado por esto.
¿Qué otra alternativa tiene la gente que no sea esas urgencias?
Debemos estructurar esa red con atención suficiente en el primer nivel, con consultas prioritarias, por ejemplo, que descongestionen y amortigüen toda esa demanda de servicios. Un análisis que acabamos de hacer sobre Bogotá y Medellín es increíble. En Medellín se acabó el segundo nivel de atención en urgencias, se acabó completamente, no hay.
Explíquenle a los oyentes qué es el primer nivel, qué es el segundo nivel.
El primer nivel es el nivel básico, los centros y puestos de salud, hospitales locales donde se da la atención. Digamos inicial, y que en todos los países del mundo con sistemas estructurados deben resolver el 70-80% del total de la demanda, y eso es lo que buscamos con la generación de, digamos, prestadores primarios de características resolutivas. Allí es donde se debe resolver, pero hay problemas. Los médicos muchas veces no tienen suficiente entrenamiento, la forma de pago actual es realmente perversa. Se da en el que se llama el capito remito, se paga por capitación, se le da una plata completa por todos los pacientes independientemente de si atienden o no atienden. Sí. No pedimos resultados en salud, no pedimos que haya unos características, una tecnología básica de atención en esos primeros niveles.
Pero aterricemos, digamos, usted lanza esto hoy aquí en Hora 20, dice, arranca el nuevo modelo de atención integral en salud en Colombia, en desarrollo de la ley, a partir de mañana. Eso, ¿cómo se aterriza? O sea, el usuario de Colombia, ¿de qué manera empieza a tener acceso a ese nuevo modelo? Quiero pedirle una opinión al secretario de Bogotá. Ya le vuelvo a dar la palabra a usted, viceministro, para escucharlos un poco a todos. Usted, además, antes de eso, preguntarle qué ha pasado con esta emergencia sanitaria decretada para atender las dificultades de los hospitales del sur.
Bueno, lo primero es manifestar que, por supuesto, no podemos estar más de acuerdo con lo que está planteando hoy el viceministro. El trabajo que ha venido haciendo el gobierno nacional de tener un sistema, un modelo de atención integral que acabe con la fragmentación que hay hoy. Cada una de las acciones de salud colectivas, las acciones individuales, el primer nivel, el segundo nivel, todo se hace por aparte, en instituciones diferentes.
Entonces, por primer nivel, diferentes. Entiendo, consultas pediátricas, embarazos, dolores de cabeza, eso está...
No, es todavía más básico. Lo que hay hoy como primer nivel es médico general y es atención de enfermería para controles prenatales, para vacunación.
Y eso es 70% de la consulta.
Eso es fácilmente el 70% de la consulta, pero igualmente las acciones de promoción y prevención, tanto colectivas como individuales, se hacen por programas aparte. Se hacen por equipos aparte y eso genera una fragmentación. Eso lo que hace es que las personas entonces tengan que recorrer un camino de autorizaciones para pasar de una institución a otra cuando requiere un servicio. Y lo que se busca y que está planteado en el nuevo modelo es que se tengan redes integradas, que esas redes integradas puedan ofrecer el paquete completo, si se puede decir así, para que la persona no tenga que recorrer por partes el sistema. Pero no podemos estar más de acuerdo, vuelvo y lo repito, pero ahora la tarea difícil es la que nos toca a nosotros.
O sea, que esto está en el papel.
Esto está en el papel,
porque de aquí a montar estas redes, ¿cuánto tiempo va a pasar?
Y nos va a llevar un cierto plazo que requiere una cierta paciencia a la gente, porque definitivamente...
¿Más?
Sí, pero es que este tema...
Fíjese que ustedes están diciendo algo que me parece importante. Si esto está en el papel y eso hay que aplicarlo y hay que armar las redes, entre tanto, todas esas esas personas que hoy acceden a los hospitales de complejidad, a las urgencias, ¿a dónde deben ir? Porque también muchas de esas personas dicen es que no hay tampoco a dónde ir, que no sea a esos grandes hospitales.
Pero nosotros ya estamos pasando a lo concreto. El viernes radicamos en el Consejo el proyecto de acuerdo para reorganizar el sector salud, y básicamente lo que busca es poner en marcha lo que está diciendo el vice Fernando Ruiz, es poner eso en hacerlo una realidad, y hemos puesto por delante el tema de las urgencias, porque es el tema tal vez más sensible, es el tema que más afecta a la gente y que pues tiene una serie de, digamos, de deficiencias estructurales que habrá que ir corrigiendo, pero que igualmente hay que tomar medidas en el cortísimo plazo, y que eso es parte de lo que vamos a hacer ahora. Hay que ampliar la capacidad de urgencias, por supuesto que hay que trabajar para que la gente no tenga que ir a las urgencias de los hospitales, para que la gente pueda ser atendida en la casa, pero simultáneamente tenemos que atender la avalancha que ya tenemos hoy en las urgencias, y eso nos obliga a trabajar simultáneamente en los dos frentes: ampliar las urgencias, pero trabajar igualmente en la casa, en los barrios, para que la gente no tenga que venir a los hospitales y pueda ser atendida.
Un caso concreto: citas en Café Salud, Corve Salud, Mosquera. Pedida hoy para medicina general para un niño se la dan hasta el 29 de febrero. Eso, por ejemplo, no debería pasar.
No debería pasar.
Porque esta es una cita de primer nivel, ¿o no?
No, y además es una cita prioritaria, si es un
para
niño.
Para un niño.
Si es un niño, pues tiene que ser. Para eso lo que mencionaba el vice, que vamos a poner en marcha, son los centros de atención prioritaria. O sea, yo tengo que tener horarios ampliados, y eso lo podemos hacer rápidamente, funcionar con médicos generales, con el respaldo de los especialistas básicos, y trabajar entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Pues yo no le puedo decir a una mamá con un niño que tiene un dolor de oído que se vaya para la casa y pida cita el lunes. Hay que atenderla.
Doctor Carlos Francisco.
Me alegra mucho escuchar al señor viceministro, 23 años esperando un modelo de atención, que fue justamente la falla por la cual hizo agua este modelo de salud. Es decir, un modelo perverso que definitivamente pone los incentivos en el pago de una consulta, pues definitivamente no va a tener primer nivel. Señor secretario, pongan camas y amplíen todos los servicios de urgencias, y se le van a llenar y van a seguir congestionadas, porque, Diana, las urgencias no son la causa, son una consecuencia de un problema muy serio que definitivamente ha arrastrado el sistema durante 23 años. Es la falta de capacidad para entender que la salud es un concepto que no solamente se orienta al tratamiento de la enfermedad,
sino a la prevención.
Hay que evitar que los pacientes lleguen a urgencias, pero llegan a urgencias justamente es porque no tienen más a dónde ir y porque ha pasado mucho tiempo antes de que se les resuelvan sus problemas. Problemas que no empiezan en el sistema de salud, sino que empiezan incluso afuera, que es justamente el componente de integralidad. No hay un segundo nivel. Aquí los incentivos se pusieron justamente en la alta complejidad, al punto que nosotros tenemos en este momento casi 30.000, hablemos de 25.000 médicos generales completamente inutilizados, porque el mismo sistema se encargó de quitarles la incapacidad.
Claro, pero es verdad, es que yo conozco casos de personas con gripa que se van a urgencias, y que en urgencias pues pueden durar mucho tiempo, pero además se ponen muy bravas porque no las atienden y atienden en cambio a un herido, digamos.
Claro.
Porque esas personas dicen, ¿y entonces a dónde voy?
Claro, pero
¿cuál es el lugar de atención primaria que hay en mi barrio?
Porque una de las deformaciones del sistema, Diana, fue justamente convencernos que la solución estaba justamente en la alta complejidad, donde el sistema se volvió costoso, ineficiente y completamente inequitativo. Entonces, básicamente lo que plantea la ley estatutaria es hablar de integralidad, pero no es hablar de integralidad en la atención en salud, sino es hablar de integralidad en el concepto de salud, que no solamente depende del sistema, sino depende del Estado. Aquí necesitamos nosotros hablar de la estructura de un segundo nivel. Me gusta mucho, doctor Morales, de que usted hable de que por fin vamos a tener un segundo nivel. Bogotá nunca ha tenido un segundo nivel estructurado.
Pero fíjense que tengo que preguntar una cosa, porque yo entendería que no hay posibilidad de integralidad si no hay historia clínica en línea.
Por ejemplo.
Y quería preguntarles, ¿esa historia clínica en línea va a ser a nivel qué? ¿Nacional?
Debería ser.
¿O departamental? ¿O de qué manera va a ser?
Es que debería ser, Diana, porque es que el sistema es uno solo.
¿Pero cómo está construido dentro de este modelo?
Probablemente a lo que debemos llegar es a un modelo de historia clínica nacional.
Nacional.
Pero esto requiere una gradualidad. Lo primero que hay que plantear es tener al menos una historia clínica que dentro de la red tenga una
armonía.
Tenga armonía y sea interoperable. No lo que
pasa ahora. El problema, Diana, es que aquí cada institución que atiende los pacientes, que son del sistema, no de las instituciones de salud, tienen una historia propia. Y esa historia no es intercambiable muchas veces con los demás. Y básicamente ahí es donde se generan los problemas. Porque básicamente lo que se hace en una institución casi muchas veces no vale en otra. Hay que repetir los exámenes, hay que volver a empezar. Porque las instituciones se quedan con los pacientes porque se convierten en una fuente de ingreso que definitivamente está respaldada por un pagador ciego que es el sistema de salud. Y ese estímulo sencillamente hay que hablarlo. Y bajo esa condición es que la ley trataba justamente de hablar del concepto. Por eso hablamos de redes integradas de servicios. Vamos a ver si, por ejemplo, Bogotá, que tiene todo para hablar de redes, porque tiene la integración, tiene su EPS, tiene la estructura, tiene sus hospitales, no tiene un segundo nivel. Vamos a ver si por lo menos tenemos una historia unificada en Bogotá, específicamente para sus entidades. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las demás entidades que son privadas, que definitivamente no van a tener la posibilidad siquiera de interactuar porque el negocio los pone a competir y bajo esa condición el que sale perdiendo es el paciente? Entonces, yo creo que estamos hablando en borrador, pero ojalá
sí,
la
¿qué
cosa...
¿Qué quería decirte?
Mire, para que ustedes tengan una idea de lo de la historia clínica, en Bogotá hay 22 hospitales distritales y 57 software diferentes. Eso es lo más...
22 hospitales y 57 software.
Software diferentes. Eso es lo más parecido al mito bíblico de la Torre de Babel. Así es imposible poder ofrecer una atención integral a los pacientes. Mire, yo creo que, y lo que vamos a hacer es subir un solo formato de historia clínica, que lo vamos a hacer conjuntamente con el ministerio, pues lo vamos a hacer y vamos a hacer el esfuerzo inicial para que sean los hospitales distritales, pero luego eso no tiene ningún problema de que cualquier institución privada, porque esto va a ser con
tenga acceso a eso.
No solamente acceso, sino que si la clínica X particular quiere subir sus historias clínicas, porque esto va a ser con un operador privado. Nosotros no nos vamos a poner a inventar, vamos a tener un gran centro de datos con un gran call center que lo va a operar una entidad privada que tiene que tener...
Bien, ¿no? Liciten bien, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero eso le abre la posibilidad a que luego cualquier institución privada pueda subir su historia clínica y consultarla.
Sí.
No solamente las del distrito, si usted está en un hospital...
Y esto, perdóneme, viceministro, lo están hablando con todos los alcaldes del país para que pueda ser aplicado, por ejemplo, ese mismo formulario de historia clínica.
Sí.
Sea el mismo para todo, para que luego pueda, de alguna manera, conectarse a nivel nacional.
Tú mencionas la palabra crítica, que es conectarse. Y aquí hay una falencia que hay que reconocer que hemos tenido de rastrear el Ministerio de Salud desde hace mucho tiempo, que es lo que se llama los estándares de interoperabilidad, o sea, que las historias clínicas se hablen. Hasta ahora las estamos planteando desde el Ministerio de Salud. Aquí cada uno llegó a tener una historia clínica porque no había forma de conectarse. Eso es lo que hay que
pensar. Espérenme un segundito porque quiero preguntarle al doctor Arias. Doctor Arias, y aquí me toca decirle a usted que usted es el que más lleva en esta mesa, porque de alguna manera usted es exdirector del Seguro Social. O sea, si hay una persona que debería saber mucho de salud en Colombia, es usted. Además es la cabeza de ASEMI. O sea, defiende con vehemencia a todas esas empresas que se han quebrado, que se han robado, algunas que funcionan, otras que no funcionan. Yo me pregunto hasta qué punto uno, y con el mayor de los respetos, ¿podría uno creer que esas empresas que usted agrupa van a responder a este modelo que está planteando, digamos, el gobierno y que está en papel? Porque si esas empresas no funcionan, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Y si además están quebradas, y si además usted sepultó el Seguro Social, aquí me preguntan los oyentes.
Bueno, lo primero es que yo no defiendo a las EPS o aseguradoras que han desfalcado al país. Al contrario, estoy contra ellas, ni a las que no funcionan bien. Yo defiendo a las buenas, a las que funcionan bien.
Mencióneme tres.
No, le puedo mencionar por lo menos las 12 que están en ASEMI y muchas otras que están en otros gremios, que son muy buenas, que están haciendo una gran tarea. Bueno, déjeme decirle algunas cosas positivas alrededor de esto y también algunas observaciones. En primer lugar, En Colombia tenemos un sistema de salud que es lo más general, luego tenemos un sistema de aseguramiento que fue lo que creó realmente la ley 100 y ahora se complementa con este sistema de salud integral. Yo reconozco, yo fui uno de los actores de la ley 100, en el Congreso no tocamos este tema, como no tocamos algunos otros temas, salud pública no era parte de la ley 100. La ley 100 era de aseguramiento y creo que ha cumplido plenamente sus objetivos.
Claro, en el porcentaje de personas aseguradas sí, pero ahí es donde entramos entonces al problema que hablábamos en el último programa de salud, y es que si tenemos, digamos, el país que puede mostrar las mayores cifras de aseguramiento, pero que no somos capaces de responder en atención a esa gente asegurada.
Bueno, veamos un poco. Yo recibo esto con beneplácito, lo apoyamos y recibimos con mucho entusiasmo esta idea que viene trabajando el viceministro con su equipo en el ministerio hace 2 años y que la estábamos esperando y que curiosamente, Diana, es una de las cosas que nos une a todos. Yo he escuchado a Carlos Francisco en representación de las sociedades científicas, obviamente el gobierno, el distrito, bueno, yo no sé ahora qué está pensando el distrito, antes no era amigo de estas cosas, los hospitales, las EPS, los pacientes, todos estábamos reclamando este cambio. ¿Por qué? Porque aquí se construyó desde el siglo pasado un modelo de atención médica basado en hospitalización, ojalá de altísimo costo, de altísima tecnología, en el uso de subespecialistas y no un modelo basado en la atención que se puede dar desde la puerta de entrada. Entonces eso es bueno. Como es bueno, otra falla que cometimos en la ley 100.
Pero no, ¿de qué manera ese gremio que usted dirige se va a adaptar a este nuevo modelo? Pues, o sea, ¿cómo va a entrar? ¿Cuál es el compromiso? O sea, ¿ya ustedes han hablado con ASEMI? ¿En qué se ha avanzado?
Sí, hemos tenido
¿cómo va a funcionar el tema? La gente que lo está oyendo, pues digamos, ¿a partir de cuándo va a empezar a tener algún tipo de resultado para el usuario?
Hemos tenido muchas reuniones, pero indudablemente, no solo con la SEMI, con los prestadores, con las facultades de salud pública.
Esas IPS que son las que tienen que armar las redes de atención a partir de las EPS.
Ahora, ahí hay un cambio fundamental. Hasta ahora, cada EPS armaba su red como quería. Sí quería armar red. Y hay unas
ahí
muy buenas. Hay unas
haciendo
muy buenas, como dice el doctor Arias. Pero la verdad, doctor Arias, hay unas que no tenían ni siquiera la más mínima red. Sí. Entonces, el paciente no tenía dónde ir. Ahora le decimos a la EPS, usted en un plazo perentorio, sí, que probablemente va a ser de 3 meses, usted tiene que presentar una red de atención en un entorno territorial, porque las EPS vuelan a nivel nacional.
Okay, lo primero entonces, las EPS tienen un plazo perentorio de 3 meses para presentar
al departamento una red.
Una propuesta de red con la que van a funcionar para poder atender a
esa red. Esa red se la autoriza el departamento. Eso es nuevo porque el departamento le va a poder decir a la EPS, señores, esta red no es completa, esta red le faltan tales cosas, esta red tiene que usted buscar fuera de mi departamento tales servicios
el
que
no existen. ¿El departamento es qué autoridad?
La Secretaría de Salud Departamental o Distrital, como en el caso de Bogotá.
¿Cómo vamos a hacer para evitar corrupción ahí? Me da pena preguntárselo, pero tengo que preguntárselo. Porque
detrás,
si es ese departamento, en las secretarías departamentales o distritales, las que van a terminar diciéndole a la EPS, esa propuesta de red que usted me presenta, ¿sirve o no sirve? ¿Usted se imagina lo que ya ha pasado, lo que venimos de traer en el pasado, cómo lo vamos a evitar?
Sobre ese proceso va a estar muy encima la Superintendencia de Salud. Porque la Superintendencia de Salud va a tener posibilidad de tener injerencia en cualquier momento en ese proceso de definición. Y lo que más le decimos a ese departamento es, a esas EPS, su red tiene que tener condiciones de estabilidad. ¿Por qué?
Eso le iba a decir, ¿por qué no le plantean más bien a las EPS? ¿No sería mejor, digamos, habrá algún modelo copiable, imitable, que sea el que haya sido menos, el que sea infalible, pues no infalible, pero el que sea idóneo para aplicar y que se le pida a las EPS que se adapten a ese modelo? ¿Y no esperar que sean las EPS
modelo viene absolutamente regulado. El modelo viene definido desde el Ministerio. Es lo que te decía al principio, de que ahora le vamos a decir a las EPS, IPS, cómo queremos que se atienda a la gente. Y allí es donde seguramente vamos a tener mayores complejidades, pero yo creo que es un paso absolutamente imprescindible. Nosotros no podemos seguir con un modelo donde cada EPS, se inventa su red como a bien tenga, sin que el Estado diga absolutamente nada. En este momento tiene que garantizarle estabilidad a esa red. Muchas veces tenemos los problemas de la gente. Tengo un tal enfermedad, la EPS me cambió el prestador, ahora no es el tal IPS, sino es tal otra. Vuelva a empezar otra vez el tratamiento y vuelva a arrancar de cero si la persona sufriendo todos los problemas. Entonces yo creo que esas condiciones de estabilidad tiene que garantizar esa integración entre redes. Pero también hay cosas para las IPS. No podemos seguir con IPS que solamente están pensando en su equilibrio financiero. Que llevamos muchos años pensando en que las IPS están constituidas alrededor de solamente tener equilibrio financiero y los servicios no importan. Van a tener que tener una complementariedad en esa atención.
Sí, pero ahí yo también tendría que decirle de qué manera ese modelo está pensando que es que este tiene que ser un tema en el que haya equilibrio financiero y haya ganancia. Porque, digamos, tampoco podemos pensar en que es que esto en la gratuidad.
Clarísimamente.
Ese es un punto en el que yo quisiera que usted me dijera de qué manera usted le pide todo esto a las EPS, pero el modelo garantiza o por lo menos plantea que haya una rentabilidad.
Ahí es donde entran todo un componente del modelo, que es el componente 7, que se llama sistema de incentivos. Creemos que los incentivos de alguna manera se han venido configurando, si es que alguna vez han estado alineados. Si queremos integralidad en la atención, tenemos que darle la garantía de que esa integralidad está soportada en una forma de pago integral. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Algo que algunos países, incluso países como Tailandia, por ejemplo, han proscrito por ley, el famoso pago por evento. Si queremos superar la fragmentación, no puede estar que cada prestación de servicios tiene un pago y no se le garantiza a la gente y a la EPS que desde la red se va a hacer un cobro integral por el pago, por ejemplo, la atención de leucemia. 90% de las actividades que se hacen para atender a un niño con leucemia son las mismas, varían muy poquito. ¿Por qué no se puede atender integralmente y se puede hacer un pago integralmente?
Ya. Una pregunta. Hace poco, y esto es una pregunta de una usuaria, se dijo que las EPS tenían días para otorgar las citas. ¿Con eso qué pasó?
Pasó mucho.
A ver, ¿cuánto el gobierno determinó? ¿Cuánto era antes y cuál es ahora?
Sí, y después le respondo la pregunta anterior que no la pude responder.
Me va la historia de la ley 100.
Entonces, quería hacerle reconocimiento al viceministro de lo que él ha hecho. El gobierno determinó hace 4 años unos periodos, que son 3 días para toda la atención de consulta médica general, consulta odontológica, y según la Supersalud, por lo menos debo decir por las EPS de ASEMI, están cumpliendo. Es decir, antes de 3 días se dan esa cita. Luego, para ciertas especialidades que se llaman especialidades...
No, esos 3 días para medicina general no se están cumpliendo.
No todo. Se están cumpliendo. Sí, eso dice la Super.
Si yo le leo lo que tengo aquí en correos de personas que llevan 90 días pidiendo una cita, pues ahí está el caso del niño que lleva 90 días pidiendo una cita.
Vamos a las citas que no pueden cumplir. Las de especialidades generales se cumplen más o menos dentro de 10 días. Así dice la Super. El problema viene con las subespecialidades. Es así, no se pueden cumplir. Y ni siquiera el gobierno ha podido decir cuántos son los días que le dan a las EPS, porque no tienen la cifra, no tienen cómo hacerlo. De manera que yo creo que ahí está el cumplimiento es posible. Pero lo que quería decir, las EPS hoy tienen redes, y redes integrales. No es que esto sea nuevo completamente.
¿Tiene redes en Bogotá o no?
En Bogotá y en el país. Donde
creo que hay buenos ejemplos. Y muy buenas redes. Usted menciona Compensar, yo creo que es un buen ejemplo ahí. Pero, doctor Arias, no son la mayoría. Desafortunadamente, si eso existiese...
No hay redes que respondan a la integralidad de los pacientes. Son excepcionales. Básicamente tienen una red de prestación de servicios que naturalmente asume la atención de acuerdo a su especificidad, pero no es una red que permita que el paciente fluya a través de ella. Y justamente eso es lo que se busca, pero no solamente en la atención de la enfermedad, sino en prevenirla, Diana. Y eso no existe.
Yo creo que son más agregaciones de IPS que actúan como un portafolio, pero que no se hablan entre ellas. Y tienen que hablarse entre ellas,
doctor,
para poder realmente...
Sí, ahorita quería precisamente eso, cómo van a hacer con los sistemas de información para poder integrar la red. Eso, porque si no estamos en pañales. Doctor Morales.
Sí, la apuesta que le hacemos en Bogotá es a crear la verdadera red distrital, a pasar de 22 hospitales a tener 4 grandes redes que cubran las diferentes zonas de la ciudad, la red norte, la suroccidente, la sur y la centrooriente. Uh-huh. Eso significa que estabas hablando, Diana, de cómo, por lo menos, si no generar rentabilidad, tener instituciones que sean financieramente equilibradas. Esto nos permite reducir, pasar de 22 administraciones a 18 administraciones, de 22 a 4.
Yo tengo entendido que el Consejo de Bogotá aprobó el año pasado un proyecto de historias clínicas en línea.
Sí, se aprobó el proyecto
y no se
implementó porque todavía falta que se uh-huh. integren las redes para que se pueda manejar esto conjuntamente. Pero a lo que voy es que al pasar de 22 hospitales a tener solamente 4 administraciones de las grandes redes de Bogotá, esto le genera ahorros a la ciudad en los 4 años del orden de 150 mil millones de pesos. Ahorros en gastos de administración, ahorros con los cuales nosotros podemos fácilmente construir uh-huh. con ese dinero el nuevo hospital que se requiere en USME de segundo nivel para taponar el sur de la carencia que tiene de este tipo de servicios, como menciona el...
Esas redes...
Tengo que preguntarle un minutico al doctor Morales, ¿de dónde van a salir las camas? Eso mientras todo esto se hace realidad, que suena muy bien, ¿de dónde van a salir las camas que se están necesitando?
Las camas que estamos necesitando en este momento
En urgencias.
En caso concreto, le voy a mencionar los 3 casos concretos en el hospital de Kennedy. ¿Qué vamos a hacer?
Sí.
Vamos a sacar la consulta externa del hospital de Kennedy y la vamos a trasladar a un edificio que queda al frente. Uh-huh. En el espacio de la consulta externa de Kennedy nos caben 80 camas de urgencias. Vamos a sacar los servicios de maternidad y de pediatría del hospital de Kennedy y los vamos a trasladar para el hospital El Tintal, para abrir allí un hospital materno-infantil especializado. Eso nos genera otras 80 camas en el hospital de Kennedy para el área de urgencias.
Esas 160 responden a qué porcentaje 160, de déficit.
No, son 160 más 90 que tenemos actualmente, ya quedamos entonces con 250 camas de 90 que tenemos actualmente. Uh-huh. Eso ya nos permite estar mucho más cerca de lo que son las demandas habituales de camas de urgencias en los fines de semana especialmente.
Muy bien. Doctor,
sí, es que me llama la atención, doctor Morales, si usted está haciendo, va a hacer 4 redes para sus 600,000, ¿cuántos son sus
afiliados?
1,200,000. 1,200,000, ¿el resto de redes son para las EPS que no tienen red?
No, por supuesto que no. Lo que estamos planteando precisamente es que no tiene sentido que sigamos haciendo esa separación entre subsidiado y contributivo, y que solamente los hospitales públicos y las construcciones que se hagan son para atender a los públicos. Cuando usted va a cualquier barrio de USME, por ejemplo, usted encuentra que de cada 10 viviendas, 7 son del contributivo, 3 son del subsidiado.
Claro, pero...
Y estamos hablando de construir 40 centros ambulatorios que atiendan integralmente a toda la población, no solamente al subsidiado.
¿En cuánto tiempo se aspiraría a tener esas construcciones listas?
Esas construcciones son 6 hospitales nuevos, 40 centros ambulatorios. La estructuración de esos proyectos que usted dice para que podamos hacer buenas licitaciones y licitaciones que funcionen tarda entre año y medio. Luego viene la adjudicación, unos 6 meses, y luego eso se hace la construcción en 18 meses, se entregan esas construcciones. Es muy probable que tengamos para final de este gobierno varias de esas construcciones, si no terminadas, muy avanzadas.
Una pregunta, viceministro, que me hacen acá sobre las redes que me parece muy importante. Las personas, por ejemplo, si alguien quiere pertenecer a la red, ¿tiene que ser persona jurídica o podrán participar personas naturales en la atención? Es decir, ¿solo un médico puede pertenecer a la red con su consultorio?
Claro, podría perfectamente pertenecer a la red y planteando un poco lo que usted le preguntaba al doctor Morales, hay que pensar territorialmente. Bogotá no puede seguir con las poblaciones separadas entre reclusividad de contributivo y la población de contributivo tener que ir tan lejos de donde viven o residen para poder tener atención. Si hablamos de prestador primario, un real prestador primario, debe estar cerca de la comunidad.
El que está en el barrio.
Y en el barrio.
Sí, claro.
Y que si yo me acostumbro, estoy en subsidiado y paso contributivo, no tenga que hacer un tránsito tremendo de un lugar a otro para poder obtener mi atención.
Que ese también es otro tema de que habrá que explicar mucho, porque ¿qué porcentaje de la población, por lo menos en Bogotá, hace parte del régimen subsidiado?
Del régimen, 30%.
Es el único.
30%.
Es la única parte del país en donde hay ese porcentaje, porque en el resto del país está invertido.
Está
es casi 70, sí. 80, 20. Sí. Y Bogotá debería haber tenido una red hace mucho rato así para atender, sí, su 1.200.000. Hubiera sido buenísimo.
Doctor
para
Arias,
ejemplo.
Sí.
No, a mí me parece estupendo la red del distrito.
Claro,
lo estamos esperando. Nunca se pudo contratar con ellos porque eran muy complicados los hospitales del distrito, además de que los estaban robando. Pero no olvidemos, doctor Arias, que aquí hay una red inmensa, la más grande de hospitales privados.
Pues claro.
Es que a veces hablamos de lo público y nos olvida que este sistema en un 80% tiene hospitales privados.
Pero
en
el sur no.
Y las EPS funcionan precisamente con eso.
En el sur no hay red privada. En el sur el 70% es red pública.
¿Y cuál es el porcentaje de la población que está afectada por la ausencia de servicios en el sur? Ahora vamos para la parte privada. Otra pregunta que tengo acá, y es si los prestatarios van a responder, digamos, a leyes de oferta y demanda, y los prestatarios me refiero a los médicos que contratan con las EPS, o van a tener un piso mínimo tarifario.
Yo creo que ese concepto de piso mínimo tarifario tuvo demasiadas vueltas y realmente no condujo a ningún lugar, porque estaba sentado en una premisa que me parece que es muy compleja, y es la del pago por evento que yo hablaba anteriormente. Es decir, no podemos seguir fraccionando la atención aún en el pago. Hay que pensar en modelos de pago que respeten esa integralidad.
Pagar porque se mantengan los pacientes sanos.
Poner y pagar por salud y por resultados en salud.
Poner los incentivos. Discúlpeme, Diana, que yo insista en esto. ¿Cómo decir que los hospitales...? Es decir, si Bogotá tiene el 30% de los contributivos en el sur, ¿cómo así que allí no hay red privada? Porque definitivamente... Entonces, ¿cómo se atendían? Es decir, ¿cómo si la mayoría... Si las EPS del contributivo son todas absolutamente privadas, entonces, ¿con qué se atienden? Básicamente va a recaer otra vez a quebrar una red. Es que vuelvo y le digo, doctor Morales, usted le va a hacer una red a un sistema contributivo que lo va a volver a quebrar.
No, mire, nosotros, y eso se va a incluir y es parte de las propuestas, va a quedar incluido en el plan de ordenamiento territorial. Estamos trabajando conjuntamente con la Asociación Colombiana y con la Cámara de Comercio. En un mes está la propuesta para incluir en el plan de ordenamiento territorial incentivos para que los privados construyan red hospitalaria en el sur. Vamos a reducirle las cargas urbanísticas, vamos a aumentarles el índice de construcción, vamos a liberar altura y vamos a declarar áreas donde se va a construir como áreas de utilidad pública para que puedan ser expropiadas, porque esa es la dificultad.
Sí.
No hay donde construir y se vuelve supremamente difícil.
Eso es buenísimo, Diana, porque sí, fíjate, claro, que lo que terminó Bogotá.
Esa es la parte de incentivos.
En el eje de la calle 127 y la autopista terminó concentrada gran parte de la oferta, sí, privada.
¿Usted ha conversado con sus afiliados, con los privados, sobre este modelo nuevo de atención y de qué manera reciben ellos la posibilidad de esa integración?
Con un gran entusiasmo, porque lo estamos reclamando. El país necesita dar ese viraje hacia este tipo de atención, con énfasis en lo primario, en la puerta de entrada. Pero tenemos algunas preguntas.
¿Cómo cuáles?
Como, por ejemplo, todavía nos parece muy conceptual. Eso hay que aterrizarlo a la realidad. Y falta una instancia, dos, tres años. Un ejemplo.
¿Falta una instancia, dos o tres años?
Para aterrizar ese modelo, por lo menos dos o tres años, sí. Si se ha demorado el gobierno en poner en marcha lo que llama área distante.
La gente no aguanta dos o tres años para que usted considere que ese modelo hay que aterrizar.
Yo quiero aclarar esa cosa porque parece muy importante. En la implementación nosotros estamos teniendo dos caminos al mismo tiempo. Construir los instrumentos lo estamos haciendo y vamos bastante avanzados, pero al mismo tiempo hay que ir haciendo y construyendo el modelo. Por eso está el modelo piloto de Guainía, nos hemos comprometido un nuevo modelo en San Andrés, el modelo de Bogotá, hay mucho, es decir, es tal el entusiasmo que ha generado esto que ya hay, confiamos especialmente en esos gobernadores nuevos que llegan, que tienen que ofrecerle a sus comunidades parte de esas ofertas electorales que hicieron en salud. ¿Cómo vamos a lograr la salud?
Oiga, ¿por qué funciona ese sector en Barranquilla, por ejemplo? ¿Cuál es la experiencia que ha tenido Barranquilla?
Por una decisión
política. ¿Qué le ha permitido funcionar?
Una decisión política de un gobierno de tomar en cuenta el tema de salud y darle la prioridad y actuar de una manera integral.
¿Y por qué se volvió una sola red? Porque integraron todo con un solo prestador.
Por eso se
y acabaron,
digo, conozco el modelo.
Acabaron con la fragmentación.
¿Por qué no hemos sido capaces de que ese modelo sea replicado en otras ciudades?
Así es. Integraron todo, desde la atención primaria hasta la atención de alta complejidad, está en un solo operador. Que es una entidad de Antioquia, y eso permite garantizar la integralidad. Es que cuando uno tiene esto fragmentado...
Y ahí no hay EPS negándose a eso, y funciona.
No,
porque
claro.
Una sola red.
Entonces, ¿qué es lo
hay
que
una
hay
sola
que...
red, hay una sola red.
Por sustracción de materia, simplemente, porque no había quien más prestar, entonces todos tuvieron que volcarse a contratar con esos...
Las experiencias de Barranquilla y de Guainía muestran que la fuerza primaria aquí es voluntad política para hacer las cosas a nivel territorial. Que prácticamente un gobernador con una muy buena intencionalidad puede hacer prácticamente de todo. Y estos instrumentos que estamos llevando solamente son ayudas, pero la voluntad debe partir de lo territorial.
¿Le van a pagar la plata que se les debe a las entidades, a las instituciones prestadoras de salud?
Sobre eso hay varios avances. Yo creo que el gobierno nacional, el propio Congreso de la República, se comprometió y adquirió unos recursos muy importantes, tanto para el caso de Caprecom como para el caso de Salucov. Ese es un tema obviamente muy importante, yo creo que ya hay un camino andado. Es que yo creo que el momento histórico del país es el preciso para esto. El Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Gaviria, realmente le ha tocado en estos 3 años hacer todo ese reajuste y ajuste del sistema hasta llevarlo a un punto de factibilidad de que las cosas sean posibles. El modelo de atención es como esa mirada hacia adelante, dado que se ha recorrido ese camino de arreglar tantas cosas de atrás, que obviamente no se ha terminado, pero que indudablemente nos da la posibilidad un poco de soñar con un sistema que esté basado en esos principios de la ley estatutaria.
Quiero pasar muy rápidamente unas preguntas que tengo. Mientras en el área urbana se registran 43.5 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, y en el rural, entiendo usted, ministro, me explicaba, se reportan 95.3%. Aquí, ¿por qué es tan alta la diferencia?
La diferencia son, hay muchas razones, pero
muy, muy alta.
Las más importantes son los determinantes sociales que tiene la población rural, son mucho más complejos. Lo que decía Carlos Francisco, la salud al finalmente es el resultado final de toda una cantidad de procesos y de carencias que tiene la población, e indudablemente en los rurales mucho más fuerte. Pero indudablemente lo que nosotros tenemos que también llevar a un elemento muy importante del modelo de atención, y es la diferenciación. Nosotros, la ley 100 nos planteó un modelo donde prácticamente todo el país era igual.
Y es que le traigo el caso para preguntarle de qué manera ese modelo está pensado también para lo rural.
Hay dos ámbitos que se plantean: zona dispersa y departamentos de alta ruralidad. En las zonas dispersas, que es todos los territorios nacionales, el Chocó, toda la costa pacífica, el norte de la Guajira, el modelo plantea que exista un solo asegurador, una única red, porque no tiene sentido tener competencia de redes ni competencia de aseguramiento y en esos entornos, y que la atención sea definida desde las necesidades de la población, con posibilidades de telemedicina, de incluso de parto por partera cuando no es posible llegar con el médico, de cantidad de recursos tecnológicos que hoy existen como pruebas rápidas que permiten una atención mucho más ajustada. El modelo de alta ruralidad tiene que ver, afronta especialmente un tema muy complejo, que es el problema del hospital público. Los hospitales públicos en Colombia han venido en general, aun cuando hay ejemplos notorios, generándose un progresivo deterioro en su capacidad de respuesta, y hay que darle un incentivo para que estos hospitales también empiecen a actuar en red y nos permitan solucionar los problemas que tenemos en el régimen subsidiado, donde la atención, especialmente la resolutiva en los primeros niveles de atención, es muy limitada.
Otra pregunta que planteaba es que usted en estos informes muestra que la expectativa de vida en Colombia está en 76 años. ¿De qué morimos más los colombianos? ¿Son diferentes las tipologías por regiones?
Mire, vean, eso es interesantísimo. En promedio los colombianos, hoy en día el 83% de nuestra carga de enfermedades son enfermedades crónicas. Pero cuando tú separas...
Prevenibles.
Es a ese punto, digamos.
Pero cuando se separa esto por regiones, se encuentra que por lo menos cuatro regiones en el país. Uh-huh. La zona más estructurada, central del país, donde hay mayor expectativa de vida, muerte por enfermedad crónica. Todavía hay zonas como el Piedemonte Llanero y el sur del país donde la mayor causa de mortalidad son accidentes de tránsito y homicidios. Otras zonas como todos los antiguos territorios nacionales donde la mortalidad todavía sigue siendo por enfermedades infecciosas y tropicales. Y el Pacífico colombiano y el norte de la Guajira donde la mortalidad es básicamente por enfermedad perinatal y desnutrición. Esto hace que el modelo de atención deba adaptarse a cada uno de esos territorios y actuar de una manera diferente.
¿Y de qué manera entra el tema de la prevención para este tipo de enfermedades? Que 83% de las muertes relacionadas con enfermedades crónicas tiene mucho que ver con prevención. El programa que tenía Bogotá en la alcaldía pasada del médico que iba a la casa a prevenir, ¿se va a mantener?
Sí, por supuesto. Nosotros vamos a continuar haciendo las visitas en los hogares de una manera un poco más simple a como se hacía en el gobierno anterior, pero vamos a visitar a los hogares. Vamos a clasificar las personas según los diferentes tipos de riesgos, que eso está planteado en el modelo de atención que habla el viceministro Ruiz. Vamos a decir en qué nivel de riesgo están, riesgo alto, medio, bajo, y luego para cada una de esas personas se diseña una ruta integral de atención, que es decirle, usted es un paciente hipertenso.
Eso es para su 1.200.000.
Eso es para todo el mundo, se hace la clasificación de riesgo y ya la atención integral, la ruta, sí es para el 1.200.000. Pero la clasificación inicial se hace para todo el mundo, la ficha de riesgo se le entrega a las diferentes EPS y ya es responsabilidad de cada una de las EPS ejecutar la ruta de atención integral, que es lo que está hablando el viceministro. Las EPS tendrán que montar una ruta de atención integral y asumir el riesgo que
representa. Esa es una buena noticia. Por ejemplo, el régimen contributivo tiene 6 millones de personas en Bogotá. Si la Secretaría de Salud le entrega a las EPS esa historia sociosanitaria, se va a poder trabajar mucho, mucho más en lo que se llama gestión de riesgo integral en salud, que es distinto a prevención, que va mucho más allá de los antiguos programas de prevención.
Pero el modelo de atención prevé que las EPS tienen que cambiar mucho de su rol. Sí. Y ese rol incluye ser habilitadas territorialmente.
¿Eso significa?
Eso significa que no pueden repartirse por todo el país.
Pero yo pensaba que las EPS tenían los perfiles de morbimortalidad de sus afiliados.
Los tienen.
Y entonces...
Los tienen. Lo que no tienen es la historia sociosanitaria.
O sea, es el que va y hace la visita en una casa y encuentra a una persona que sufre de tensión alta y le entrega a las EPS esa historia.
No, pero es que eso es perfil de morbimortalidad. Y obviamente si ustedes lo tenían... Y bajo esa condición simplemente la pregunta es por qué no se ha hecho.
Entonces, si existen, ¿por qué no está la ruta?
No, es que nunca se ha hecho una historia sociosanitaria inicial, nunca se hizo. Las EPS han venido conociendo a su gente a través de 20 años de trabajo con esa población y a través de eso tiene unos perfiles sociosanitarios.
¿Y si esos perfiles existen, si seguimos teniendo un 83% de muertes crónicas relacionadas, de muertes relacionadas con enfermedades crónicas? Si hay 20 años de historia como para haber trabajado con esa población.
Sí, hoy estaba yo con el director del Karolinska de Suecia y en Suecia es exactamente lo mismo. 85% de la población tiene enfermedades crónicas. El peso de la carga de enfermedades sobre enfermedades crónicas. Y allá han hecho mucha prevención. Este es un problema de la largo alcance, de mucho tiempo.
Sí, doctor Arias,
Comorbilidad de Karolinska es distinta a la de aquí,
yo no quiero hablar de Suiza, quiero hablar de acá. Porque quiero entender cómo este modelo de atención en salud se va a aplicar a EPS, unas quebradas, otras del régimen subsidiado, otras indígenas como las de la Guajira. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que ese mismo modelo de atención responda a toda esa... a todo ese monstruo que existe.
Yo creo que aquí ha habido un problema histórico y es la carencia de mecanismos de conversación y de concertación entre los territorios y las EPS.
Cierto.
Puede que cada uno tenga la información, pero la información no se comparte. Entonces cada uno funciona como si fuera un mundo aparte. Eso es un tema que hay que empezar a solucionar.
Y eso no le corresponde a usted haberlo garantizado.
Eso es de ambos.
No se ha podido, Diana, no se ha podido. Por ejemplo, lo decía claramente, ¿qué? Con la anterior administración del distrito nunca nos pudimos sentar, porque cada sentada era una pelotera.
¿Por qué no lo pudieron hacer con La Guajira? ¿Por qué no lo pudieron hacer con Antioquia? ¿Por qué no lo pudieron hacer con el Valle? Con todo.
Sí, Diana, porque realmente se hablan lenguajes distintos. Las EPS no manejan el concepto de territorialidad como lo manejan los... Sí, manejan otro tipo de concepto que son las grandes bases de población. Es decir, ahí hay lenguajes distintos.
Diana.
Ese es uno de los puntos donde yo creo que hay mucha dificultad.
Y no se ha podido hacer sencillamente porque los sistemas de información de salud son absolutamente caóticos. Aquí no hay información absolutamente para nada, ni siquiera sabemos. Vaya a mirar, por ejemplo, las deudas de los hospitales. Ni siquiera una cosa que sería una contabilidad medianamente doméstica, cuánto me debe usted, cuánto le debo y cuánto, cuál es el arreglo a pagar. Eso no se hace, no sabemos exactamente cuáles son los perfiles de morbimortalidad. Todavía tenemos dificultades para entender justamente cuánto vale la salud de un colombiano. Este tipo de cosas que cada uno tiene su feudito, no solamente la historia clínica, sino la información allá agarrada, eso sin duda es un problema que permea absolutamente todo el sistema y impacta negativamente en toda la población. Insisto, el sistema es uno solo y los pacientes están afiliados o las personas están afiliadas es a un sistema de salud. Aquí están afiliadas a quien los atiende y se quedan con ellos.
Yo creo que hay una buena noticia en esto que con toda razón plantea Carlos Francisco. Por primera vez en estos primer trimestre vamos a tener análisis de situación de salud para los 1106 municipios, 40 y pico departamentos. Por primera vez vamos a tener la posibilidad de sentarnos a mirar la información y planes territoriales de salud también en el primer semestre de este año. Porque es que cómo se puede dar claramente, como plantea Carlos Francisco, una salud cuando ni siquiera tengo la posibilidad de planear desde el territorio cómo quiero, cuáles son las prioridades, cómo quiero atender a la
gente. En la carga de la enfermedad, que es quizá el indicador más valioso que se tiene, aquí no lo conocemos por regiones. ¿Cuándo fue el último estudio de carga de la enfermedad del señor viceministro?
2010.
Estamos hablando de 5 años y estamos hablando del otro que era el 2005.
Nacional, ni siquiera territorial.
Entonces no hay un estudio de carga de la enfermedad para saber de qué se enferma y se muere la gente. Entonces, si no sabemos tampoco sabemos cómo se planea.
Tienen bastante información en este momento.
A nivel nacional, pero no departamental.
Pero no departamental, muy bien.
Nosotros lo que estamos confiando es, sobre esa plataforma, Plan Decenal de Salud Pública, análisis de situación de salud y plan territorial de salud, es posible plantear todo esto. Sé que el doctor Arias y Asemi le tiene algunas prevenciones al tema de llevar a operaciones departamentales los aseguradores.
¿Cierto?
¿Por qué?
Le tememos mucho a la relación con el sector público, digamos, porque ha sido hasta ahora muy negativa, muy difícil.
Pero el sector público es el que paga.
No, es que el sistema es público,
claro,
obvio,
entonces,
eso es obvio, pero cuando estoy hablando del sector público no estoy hablando del ministerio ni de la supersalud, estoy hablando de la Secretaría de Salud departamentales.
Ha sido
muy difícil.
Una cordial reconvención. Tienen los aseguradores que dejar de pensar en el modelo indemnizatorio de Estados Unidos, porque es que hasta ahora mucho del modelo del contributivo especialmente es un modelo de tipo indemnizatorio, donde la EPS simplemente saca un portafolio de servicios y paga a sus oferentes por los servicios y no se preocupa por gestión el riesgo en salud.
¿Y ustedes ya han calculado cuánto va a costar adicionalmente incorporar todos estos conceptos?
Ya iba para eso.
¿Y hay la plata para
¿Cuánto cuesta aproximadamente el modelo, este nuevo modelo de atención integral?
Yo lo que no puedo aceptar, Diana, es que cada vez que se plantea un cambio que involucre a las EPS en Colombia,
tiene toda la razón.
La primera cosa que le dicen a uno es cuánto va a costar.
Claro.
Usted, doctor Arias, sacaba unas cuentas de la ley estatutaria de no sé cuántos billones de billones. El modelo de atención lo que busca fundamentalmente es reorganizar al interior del sistema y racionalizar el uso de servicios.
No, a mí lo que me parece importante, y se lo pregunto a ustedes, si no, es que este modelo, al trabajar con la superintendencia, implicaría que EPS que no se adapte al modelo de atención pues no tiene aprobación departamental para su existencia.
Pero hay otra
porque
cosa,
si no, si no es, me da pena con usted, doctor Arias, pero es que si no es por la vía de que esto se hace o se hace, está en juego es la vida de la gente.
No, está bien que se haga, pero hoy
las consideraciones que usted me está haciendo son consideraciones que no tienen que ver con una obligación de constitucional de atender mínimamente a las personas que están enfermas.
Pero estamos hablando como si en este momento no hubiera nada.
Es que hay
esto
poco.
Es un desarrollo que va a tomar unos años.
¿Cuánto tiempo va a tomar?
Esto probablemente va a tomar hasta su producto final unos 2 años seguramente. En lo que tiene que ver con el desarrollo de los mecanismos de pago que se ha debido desarrollar desde hace muchos años y no hemos podido hacerlo. Porque todo el mundo se acostumbró a que el pago por evento y el pago por cápita al primer nivel solucionaban los problemas y que al final lo importante que era el usuario no era lo que va
a desarrollar. Diana. A riesgo de meterme en problemas.
Sí.
Sin duda las EPS tienen aquí pecados, pero también a mí me preocupan más las entidades prestadoras de cómo se van a integrar. Porque aquí hay una cantidad de hospitales que se han lucrado de manera dolosa casi del sistema de salud, incentivando y obviamente induciendo demandas.
Es que es una cadena,
pacientes.
¿O no?
Entonces, aquí, por ejemplo, vayan ustedes a mirar si el hospital de Alto Turmeque de Bogotá se va a integrar con el hospital de Meissen para recibirle un paciente, doctor Morales. Y entonces aquí estamos hablando que los hospitales que se lucran en el norte sencillamente no pueden ir al sur porque allí no hay en dónde construir, y bajo esa condición entonces sí se esquilma el sistema de salud en el sur.
Eso es clarísimo.
Me parece terrible. Aquí hablemos de los hospitales, hablemos justamente de cómo intermedian ellos y desde el punto de vista de los prestadores, porque una cosa son los prestadores, pero una cosa son los hospitales y otra cosa somos los médicos. Y bajo esa condición aquí se induce demanda.
¿Alianzas público-privadas, por ejemplo, doctor Morales, para poder participar de la red distrital?
Sí, sin duda.
Yo pago por ver, doctor Morales, porque créame que aquí las entidades hospitalarias se lucran esencialmente a inducir demanda.
No, mire,
y mientras usted tiene un déficit tecnológico de 20 años, los hospitales del norte, sencillamente algunos hospitales van a años adelante desde el punto de vista tecnológico, y los pacientes, lo que se va a generar es una asimetría, porque si yo tengo el derecho a que me atiendan, yo no voy a pretender que una red que me plantea el doctor Arias en el sur sencillamente tenga menor condición desde el punto de vista tecnológico.
¿Pero por qué no le digo a un hospital del norte de alto prestigio que operemos juntos un hospital del sur?
Yo pago por ver, doctor.
Pues yo creo que en breve, y en eso estamos trabajando con dos instituciones.
Pero es que no son dos, deberían ser todos, no es un modelo para todos.
Pero por algo hay que empezar.
Yo creo que hay que cambiar el paradigma de que el hospital es una unidad cerrada y esa unidad es como una especie de castillo en el cual nada puede entrar. Y que el paciente que entra simplemente haya sometido a un proceso y yo simplemente resuelvo las cosas.
Diana.
Perdóneme.
Entonces, lo que yo creo es que...
¿Usted calcula que este modelo de atención en la construcción de las rutas, en la construcción de las redes, de las historias clínicas en línea, en lo que tiene que ver además con pago de deudas, en lo que tiene que ver con construcción de infraestructura, digamos, cerca para que la gente tenga acceso a esa consulta de primer nivel en los lugares donde habita, como corresponde, tendrá más o menos 2 años?
Todo el esquema regulatorio que tiene que sacar el ministerio tiene que salir en el primer año. Ya está básicamente definido.
La parte regulatoria, pero hay implica, como hablábamos, construcción, implica pues inversiones, implica todo eso, licitaciones, encontrar el software,
pero
encontrar el operador.
Pero no son solo construcciones, es que la gente se integre en red, es que el sistema es uno solo.
A eso iba, digamos, en este momento, ¿qué se puede ir adelantando? O sea, si ya en este momento hay unas entidades que prestan el servicio,
que eso es,
que hay unos hospitales, que hay unos médicos y además una capacidad desperdiciada como la del 70% de los médicos de generales. ¿Qué se puede hacer inicialmente para ir avanzando en ese modelo?
Yo creo que el elemento central es integración en redes. Ese es el punto de casa en el cual en muy corto plazo podemos decir que todo un paciente debe ser atendido por una red integral y que debe atender lo que llamamos las rutas de atención. O sea, todas esas redes deben funcionar al unísono atendiendo en la forma que se plantea la atención de una manera adecuada y con calidad.
Y eso ya se lo presentamos al Consejo de Bogotá la semana pasada.
Pero Diana,
eso que está diciendo... ¿Qué
espera cuánto tiempo usted que por lo menos en Bogotá ya tenga una respuesta, un debate en el Consejo, una aprobación?
Este miércoles tenemos el primer debate y yo creo que el Consejo va a entender la necesidad y la urgencia de esto que necesita Bogotá, y nosotros aspiramos que antes de 3 meses eso esté aprobado en el Consejo, y luego vendrá una transición de 6 meses para el final de año tenemos redes integradas en Bogotá, operando conjuntamente y operando de la mano con la EPS distrital.
Doctora, el programa de zonas dispersas que mencionó el viceministro, que es sencillísimo, era un piloto en el Guainía, lleva 3 años en prueba piloto. Ese es el más simple. Imagínense ustedes esto, que es muy bueno, cuánto tomará en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, y en esos 600 municipios. Por un lado. Por otro lado, los costos. Los costos están y determinan el éxito o el fracaso de cualquier programa público o privado. Y en tercer lugar, hay temas como este, la formación del recurso humano para garantizar esos médicos familiares que van a los cuales se les van a escribir 2.000 o 2.500
personas. No, pero eso, volverle la capacidad resolutiva a los médicos generales.
No, es que la idea
además, doctor Arias, le voy a decir, aquí me están escribiendo una cantidad de médicos, gente preparadísima,
claro,
que no tiene una sola oportunidad y que se la pasan de verdad necesitando, mire, gente dispuesta incluso a trasladarse a esos territorios para poder atender.
Además, el mismo sistema fue el que negó a los médicos generales solucionar problemas. Como una medida, no fue usted, doctor Arias, pero sí, una medida para contener el gasto, simplemente se les evitaba o se les prohibía formular hasta determinada cosa, pedir una radiografía, no vaya al especialista. Quien creó este modelo perverso fue justamente esos estímulos puestos en otra parte, y justamente los médicos estamos interesados en devolver, por eso pregonamos en la ley, esto surge de una propuesta médica, lo de las redes integradas de servicios, doctor Ruiz, usted lo sabe perfectamente, pero no solamente es prestar servicios, es también llegar a la comunidad, y obvio, pues hay que llegar con toda la intensidad, y a mí no me parece que ir a las casas sea tan malo, doctor Morales, como se estaba haciendo antes, independientemente.
Al contrario.
Sí, pero a mí me dijeron, doctor Morales, que usted había recortado la cosa ya de la
ida a
las
casas. Por eso le estaba preguntando, porque en el tema del doctor Morales, se han dicho muchas cosas, y por eso y él ha tenido la oportunidad, incluso aquí en Hora 20 ya llevamos porque para mí es muy importante saber,
Diana,
si llegó el gobierno Peñalosa pues a arrasar con lo bueno, pero parece que no.
Mire,
o sea, si fue bueno haber tomado la decisión del médico a las casas, que a mí por lo menos me parece, así como planteamiento, excelente, porque el hecho de poder visitar hogares para saber si la gente tiene la atención alta, si sufre de una alergia,
de visitar
para poder
los niños,
saber si el piso donde vive de esa vivienda está generando unas condiciones para los menores,
si está nutrido,
pues uno esperaría que eso no se acabe.
Pero mire, queremos ir más allá. Nosotros vamos a montar y vamos a empezar con un piloto en Kennedy de hacer hospitalización domiciliaria. Nosotros creemos que debemos tener mínimo en Bogotá 1.000 pacientes hospitalizados en la casa en promedio diario. O sea, eso significa tener
¿Atención de quién?
¿Con
atención de quién?
Con atención hospitalaria integral. Con un paciente que hoy tengo en un hospital, lo puedo tener en la casa. Hoy no tenemos ni un solo paciente. Vamos a empezar la primera piloto en el hospital de Kennedy. Hoy estuvimos hablando con la Fundación Santa Fe. Ellos nos van a apoyar con otro piloto y nosotros aspiramos a que mínimo tengamos 1.000 pacientes hospitalizados integralmente en la casa. Esos son 4 hospitales como los de Kennedy. Nosotros queremos la gente bien atendida, pero ojalá lejos de los hospitales. Si los puedo manejar en la casa, mucho mejor. Allá corren menos riesgos, allá están mejor
¿Cuánto
atendidos.
¿Cuánto nos vale este modelo?
Frente a la desesperanza del doctor Arias, yo le puedo decir que solo tengo un ejemplo. En el caso de Barranquilla, en menos de 2 años y prácticamente con muy poca plata, prácticamente cero, se pudo reconvertir el modelo. En Guainía el costo final es cero también. Es que aquí el incentivo es empezar a hacer las cosas bien, porque si no tenemos...
Por eso tocaba el ejemplo de Barranquilla, porque sí me parece que ahí hay por lo menos algún tipo de aprendizaje.
Sí.
Sí, lo que pasa es que se acabó la... había una sola red, y entonces todos tenían que contratar con una sola red, después de todo ese componente de corruptela y demás, se quedaron justamente por sustracción de materia, funcionó, porque no puede funcionar.
Y yo no perdería lo que plantea lo que Ricardo Francisco, que es muy importante, que el tema de las IPS es central. No podemos seguir, es un mensaje que creo que tiene que calar, con IPS que solo piensan en captar, remitir en el primer nivel, y en el segundo nivel tener una máquina facturadora que escoja al paciente y le repita exámenes y le repita, y no terminemos finalmente por dar la atención integral que todos necesitamos.
Ni siquiera fuimos hoy al boletín de noticias porque era un programa realmente muy importante, que vamos a seguir hablando de esto. Incluso en marzo tendremos el primer encuentro Hora 20 sobre todas estas enfermedades que están afectando la salud de los colombianos, no solamente en Colombia, sino en muchísimas partes del mundo. Quiero agradecerle a usted, viceministro, por cumplir y por estar aquí hablando de ese modelo que yo creo que nos falta mucho por desarrollar, por entender en qué consisten estas redes. Secretario de Salud, espero que logremos que esta emergencia decretada ayude a toda esa gente del sur, que de verdad es tristísimo lo que hemos podido ver en los recorridos. Gracias, doctor Fernández, gracias a Jaime Arias, a los oyentes. Sigan ustedes con la programación de Caracol Radio.